Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no dude en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos.
Hola y bienvenidos al podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Darren, en Twitter me encontráis como FPL-Rock, R-O-C-K. Estoy encantado de estar con ustedes de nuevo y en esta breve pausa que tenemos de la FPL, vamos a hablar, claro, de lo que nos trae la semana 33 y de otros temas de la FPL que pueden ser curiosos. Hoy están con nosotros Paz, Josiel y Frank. Señores, ¿cómo estáis?
Hola, hola a todos. Un placer estar aquí otra vez en un episodio de Fantasy Football Cuba. Estoy bien pensando en la jornada 33. Un saludo a todos nuestros oyentes y a todos los miembros del equipo. Espero que estén bien y que la 32 les haya dado unas flechas verdes y ahora lo que afrontar los que nos vienen en las próximas jornadas para terminar la temporada en el mejor lugar posible.
Bueno, un placer estar aquí una vez más. Me había perdido ya unas dos semanas por problemas de trabajo. Listo para hablar de fantasy, hacer un pequeño paréntesis según reviso ahora. Darren, muchas felicitaciones, mi hermano, de corazón. En estos momentos eres el primero de la liga de creadores, según estoy revisando, si no me equivoco. Y el segundo, que aunque no esté en el podcast, es FPL Café. Muchas felicitaciones para ambos, sobre todo para ti, Darren, que después de ese menos 56 has tenido una remontada histórica. Eres en Milan de 2007. Así que muchísimas felicidades y, bueno, orgulloso de que en esta liga de creadores casi todo el equipo o gran parte del equipo se encuentra en el top 10. Demostración de que lo que hablamos aquí todos los días no es por gusto.
Sí, un saludo, bueno, a todos y precisamente a todos los que nos escuchan. Sin duda, una jornada bastante apurada entre semanas y, bueno, por ahí tendremos quizás un poco menos de tiempo para hacer el estudio que normalmente realizamos al equipo, pero bueno, conforme con los resultados que hemos tenido en los últimos partidos, vamos a ver todas aquellas propuestas que le traemos para el día de hoy.
Bien, señores, pues sin más, vamos a ir al primer tema de la noche. Jugadores para la 33, jugadores que pensáis que pueden traer algo especial. Ya no vamos a hablar de Haaland o Rashford, vamos a decir que ya los tenemos. ¿A quién traéis a vuestro equipo? Yo puedo empezar diciendo, a mí me interesaría traer a Isaac. Está a 6.8 millones y lo tienen 7% de los equipos. Él va en contra Everton esta semana y Southampton la semana que viene. El Southampton en casa, el Everton afuera de casa. Isaac tiene un promedio de 5.3 puntos por partido. Ha metido 10 goles y tiene un XG de 7.44. A mí es un jugador que me gusta bastante. No sé qué proponéis ustedes.
Un jugador para la 33 que me interesa bastante y no tan diferencial, pero creo que es un jugador más esencial, es Kaoru Mitoma. Lo digo porque el Brighton tiene 3 dobles jornadas en lo que viene de la temporada. Yo sé que mucha gente aún no lo tiene tanto, lo ha vendido por la 32, bajó de precio, entonces bastante gente lo vendió, pero creo que si tienes un wildcard en la 33 o quieres hacer una transferencia, creo que tener a alguien del Brighton es esencial. Entonces Mitoma para mí es el más explosivo en ese ataque de McAllister, March y Mitoma. Lo veo siempre cerca del gol. Sus estadísticas no son tan buenas, creo que tiene 0.4 expected goal, pero es un jugador que más, lo hace brillar el eye test más que las estadísticas. Entonces, para mí es el referente de ese ataque y un jugador que, si tienes que elegir a uno, un medio del Brighton, creo que es el elegido. Y como dije, muchas personas están en wildcard y o quieren hacer una transferencia esta jornada. Creo que enfocarte en el Brighton, que son el equipo que tiene más partidos pendientes, es la mejor opción esta semana.
Si estamos hablando solamente, puramente de la fecha número 33, yo quería tocar un equipo que la verdad me ha sorprendido bastante. Desde la llegada de Emery a Aston Villa, pero Aston Villa solamente ha dejado de marcar en un partido. Y todo el mundo está enfrascado en Ollie Watkins, y es cierto. Y sin duda alguna es el principal candidato a tener a manos de Aston Villa. Pero es que me llama la atención que hay dos jugadores en el mediocampo de Aston Villa, que son Emiliano Buendía y Jacob Ramsey, que ambos tienen bastante participación, sobre todo Buendía, que le veía una estadística hoy acerca de los toques Buendía en el área ofensiva, y detrás de Watkins es el que más tiene. Y no es que Watkins toque la pelota en área ofensiva, en área defensiva rival, perdón, 20 veces más que Buendía. Solamente lo hace 5 veces en los últimos 3 partidos. Lo que significa que la llegada del argentino es muchísima. Pero además de todo, hay un dato interesante de Buendía, que por cierto es un jugador que tiene un 1% de ownership, lo que no solo lo hace un jugador interesante, sino extremadamente diferencial. Y es que Buendía gana, para su estatura, el 60% de los remates o de los duelos a él que disputa a nivel ofensivo. Lo que significa que no estamos hablando de un jugador que solamente tenga una amenaza a nivel ofensivo con las piernas, sino bien lo es por arriba, independientemente de que es un jugador que no tiene una estatura predominante. Sí, es cierto, Joaquín es la mejor opción, figura la mejor opción para Aston Villa, pero no dejar de pensar en Buendía y Ramsey. A mí me gusta más Buendía, por esto que acabo de decir. Ramsey también me parece una excelente opción, menos el 2% de ownership. Estamos hablando de un jugador que puede llegar a ser doble dígito en cualquier momento, porque está pegado y en el área. Ojo con esto, por eso solamente digo jornada 33, porque después en la 34 Aston Villa no tiene doble, y si mal no recuerdo va contra United, y en la 35 juega contra Wolverhampton, que tampoco es que sea un rival tan fácil, ¿no? Pero ojo con lo que dijo de Aston Villa, que no deja de marcar. Esta 33 va contra Fulham, que tampoco es que sea un rival espectacular en defensa, y estamos hablando de un Aston Villa que viene enrachado y que está jugando muy bien. Y si no tienes a Watkins, pero quieres tener a alguien diferencial de Aston Villa, porque Watkins ya no es diferencial, o por lo menos no lo es tanto. Si quieres tener a alguien diferencial de Aston Villa y quieres subir bastante, me parece que Buendía es una excelente opción.
Sí, en mi caso, yo voy a hablar de un jugador que, por supuesto, no hay duda de todo lo que es capaz de hacer en su equipo. Y es el caso de James Ward-Prowse, el jugador del Southampton, que precisamente en los últimos partidos no ha tenido gran participación, pero sabemos que es de estos jugadores que en cualquier momento pueden aportarle al equipo, y precisamente en las jornadas próximas puede prestarse para ello. Por ejemplo, en los próximos 4 partidos que tiene por delante, va a enfrentar a Bournemouth, a Newcastle, Nottingham Forest y el Fulham. Es decir, son equipos, al menos 3 de ellos, bastante asequibles para el hecho de que participe, ya sea participación directa de gol o algún retorno, asistencia por ahí que pueda dejar en esos partidos. De James Ward-Prowse quisiera aquí decir que, bueno, es propiedad de un 5.7% de manera general, ¿no? Es decir, un jugador bastante diferencial, y tenemos en cuenta que muchas veces esta propiedad es de equipos que se han quedado desatendidos, es bueno siempre tenerlo en cuenta, ¿no? También cuenta con un XG de 4.47 y un XA de 4.94, es decir, es de estos jugadores que sabemos que su peligro que provoca a la portería rival, ya sea en tiros libres y demás, puede prestarse para esta jornada, precisamente enfrentando a un Bournemouth que precisamente frente a los en los dos últimos, en los cinco últimos partidos frente a Bournemouth, el inglés tiene goles. Bueno, por ahí decir esto, que precisamente el equipo al que enfrenta ha concedido 15 oportunidades por izquierda y 13 por el centro. Es decir, por ahí podría favorecer, favorecer al inglés.
El siguiente punto que queríamos hablar era un poquito un tema en general. Hoy el Manchester United y el Brighton jugaron en la FA Cup 120 minutos, quedando el Manchester United ganando por penales. ¿Tenéis algún problema? ¿Pensáis que no llegan bien los de dos equipos para sus partidos? Por ejemplo, el Manchester United juega contra los Spurs el jueves, entonces tienen 4 días de descanso y luego tienen 3 días de descanso antes de su siguiente partido. Por la otra parte, el Brighton juega contra el Nottingham Forest esta semana, el miércoles. Entonces tiene 3 días de descanso y 3 días hasta su siguiente partido. Yo creo que el Brighton ha tenido menos partidos esta temporada, pero no sé si las lesiones del Manchester United y todos los partidos pueden afectar lo que piensan hacer esta semana con sus equipos. ¿Cómo vais?
Yo creo que obviamente el jugar 120 minutos con lo del United y el Brighton no fue ideal para todos, pero unas cosas que vi que para mí son importantes es, por ejemplo, Rashford jugando 120 minutos y aún estaba tocado. No creo que Ten Hag lo hubiera dejado, aunque tenían que ganar. Vimos cómo sacó a Bruno Fernández, también con un poquito de un dolor. Pero si también estaba dolido Rashford, no podía jugar 120 minutos, no, yo creo que Ten Hag también lo sacaba. Entonces, en términos de rotación, yo sé que hay bastantes partidos, pero creo que como el top 4 no está asegurado y la final de la FA Cup es 5 días después del último partido de la temporada, creo que la mayoría de los fijos en el United van a seguir siendo titular. Entonces Rashford, Shaw, ¿quién más? Bruno, creo que todos son, hay que preocuparnos. Y igualmente en el Brighton, creo que aunque hay bastantes partidos, ya no están en la FA Cup, entonces se tienen que enfocar en la liga, y creo que aún tienen un chance de terminar en Europa League o Conference League, y tal vez, si se le dan las cosas, tal vez en Champions. Entonces creo que también va a seguir poniendo a sus mejores jugadores. Entonces no me preocuparía, mi equipo, tengo todos del Brighton y del United en mi equipo, en mis posiciones de atacantes y defensas de titular. Entonces no me preocupo mucho por ese término de rotación. No sé qué piensen ustedes.
Yo estoy de acuerdo con Paz en este caso. Ten Hag es una persona muy metódica cuanto a esto. Y dudo mucho que si Rashford no estuviera para jugar 120 minutos no lo haya puesto. Y me parece que Ten Hag aún no tiene la Champions asegurada. La tiene casi asegurada, ¿no? Pero aún no la tiene por completo. Y que cada partido o cada punto es importante. Ahora yo entiendo, lo único que le queda por disputar es Premier y la FA Cup. Por lo tanto, me parece que vamos a ver a los jugadores United, a plantilla que tiene este United. Semana tras semana, ¿no? Y el tema con Rashford y prescindir de él o no tenerlo o no traerlo a tu equipo es su ownership, que independientemente de que haya bajado, me parece que sigue siendo bastante alto, y ese es el problema con el tema de Rashford, ¿no? Con el tema de Brighton, me parece que con Brighton no hay nada que temer, ¿no? De Zerbi no tiene mucho más que con lo que trabajar, no es que tenga la plantilla extremadamente profunda de este Brighton. Además, un equipo que lo único que se está disputando es competiciones europeas y tiene que ir a por todas. Entonces, Mitoma, McAllister, March, siempre van a ser, o deben ser, casi siempre fijos, independientemente de la cantidad de partidos que pueda tener Brighton, ¿no? Porque tiene bastantes. Estos jugadores deben tener muy poca rotación, porque primero que todo son jugadores jóvenes, ninguno rebasa los 30, ¿no? McAllister menos de 30, Mitoma menos de 30, y Marsh creo que es el más viejo de todos, no llega a los 30. Por lo tanto, son jugadores jóvenes, son jugadores que han tenido una temporada libre de lesión, ¿no? Daños mínimos, si acaso. Y por lo tanto, van a tener muy poca rotación. Por lo tanto, la conclusión es tanto tener a jugadores de United, principalmente Rafa, y a jugadores de Brighton, independientemente de los partidos que se le den encima, cuenten con eso porque no deben rotar mucho.
Gracias, señores. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Obviamente hay que escuchar qué pasa con lo que diga Ten Hag y Di Servi en los interviews de antes de los partidos. Bien, mira, sin más, vamos a hablar un tópico que voy a introducir ahora, que es el tópico de la defensa del Newcastle, y luego voy a dar este detalle. Desde el Mundial, de la Game Week 17 a la 21, el Newcastle tuvo 5 clean sheets. No encajó en esos 5 partidos, y por ejemplo, Trippier hizo 45 puntos en ese tiempo. De la 22 a la 32, el Newcastle tiene un clean sheet. Por ejemplo, Trippier, podría ser Sharp también, pero escojo a Trippier porque es que tiene más ownership. Tiene 32 puntos. Todos los partidos menos 2, en uno tuvo 12, que tuvieron clean sheet, y en otro tuvo una asistencia que dio 5. Entonces, hablando de que la defensa quizás no sea ahora lo que está dando rendimiento en el Newcastle y de la manera que están atacando, ¿cómo veis ustedes cómo podemos seguir adelante con los que tenemos en el Newcastle? Por ejemplo, yo pensaría, obviamente, que Isaac sería quizás algo obvio, pero luego, ¿cómo vemos los Joe Linton, los Murphy, los Almirones y los Willock de ese equipo? ¿Hay algún otro nombre que pondrían ustedes en perspectiva, en el focus?
Bueno, sí, fuera buena idea. Como tú dices, Darren, así la defensa no está dando los resultados que tenemos, que queremos. Lo bueno de la defensa es que no tiene tanta rotación. Entonces, ese Ajao ha dicho mucho que le gusta mantener los 4 defensas, no cambiarlos mucho, pero si estamos yendo por unos atacantes, lo difícil es encontrar uno que no rote tanto. Para mí, la mejor opción es Joe Linton, porque lo bueno de Joe Linton es que juega la mayoría de veces, juega 90 minutos, ha sido titular en los últimos 4 partidos, puede jugar en el medio campo, puede jugar de extremo izquierdo, y es uno de los favoritos de Howell. Y hemos visto que, por ejemplo, ha tenido en los últimos 4 partidos, ha tenido 5 retornos. La expectativa de gol es alta en la mayoría de esos partidos. Entonces, para mí, un jugador que si quieres ser un poquito diferencial y quieres atacar las dobles jornadas y atacar el equipo de Newcastle, si quieres ponerte en ese ataque, invertir en ese ataque con Isa, con Joe Linton, creo que esa fuera la segunda mejor opción. Solo cuesta 5.9, de ownership muy muy bajo, tiene 1.4, entonces no es un jugador que uno dice, wow, me excito que viene a jugar Joe Linton en mi equipo, pero un jugador que, como hemos visto, tiene la capacidad de meter doble dígitos en cualquier jornada, y lo mejor, que es un mediocampista, entonces te da un punto extra por gol, un punto por clean sheet. Y jugando, a veces juega, como juega de extremo izquierdo, está jugando fuera de posición. Creo que para mí fuera la segunda mejor opción, aparte de, como tú dices, obviamente Isaac.
Desde que terminé el Mundial, yo soy un fiel defensor de que la doble defensa del Newcastle no es tan buena opción como lo era antes del Mundial, ¿no? Y se ha visto en los números y en las estadísticas, como tú bien decías, Darren. El tema de prescindir, o sea, yo supongo que se puede prescindir de Char, estoy incluso de acuerdo que se puede prescindir de Pope, que me parece que a día de hoy hay mejores porteros y sobre todo más baratos, te pueden dar muchos más puntos que Pogba en estas últimas fechas. O sea, el problema de prescindir de defensas y jugadores en Newcastle es ver, por ejemplo, a la hora de prescindir de Trippier, lo mismo que decía con el tema de Rafa, ¿no? ¿Cuánto te puede castigar el ownership de Trippier si hace un haul? Por ejemplo, ¿no? Potencialmente en ofensiva algo puede caer. Y cada cosa que caiga de ti y que no lo tengas en tu equipo, te puede costar bastantes puntos y bastantes flechas rojas, ¿no? Con respecto a Isaac, yo soy fiel partidario de que Isaac a día de hoy es la mejor opción de Newcastle, incluso por encima de Trippier. Está llegando muchísimo, se está aclimatando muy bien. El tema de la rotación con Wilson no creo que es algo que afecte mucho al Seco, porque ha demostrado que en 20, 15 minutos de partido puede anotar, como también lo puede hacer Wilson en 20, 15 minutos de partido, ¿no? Con respecto al tema de los mediocampistas que hablaba Paz, ¿no? Sin duda alguna, Joelinton es el tipo que más llega en ataque de mediocampo de Newcastle. En los últimos 5 partidos es quien más pisa área de los mediocampistas en ataque. Es el segundo que más tiros tiene en todo el Newcastle, lo que significa que llega bastante. ¿Para qué pasa con Joelinton? Y creo que es el único punto negativo que le podría encontrar al brasileño. El tema de Joelinton es que es el jugador que más faltas comete. Incluso es el segundo jugador que más faltas comete en Newcastle detrás de Boltman. Lo que significa que es un jugador que siempre está ahí al filo de una navaja de poder bajarte menos uno por una amarilla, ¿no? Entonces, ojo con eso, pero si obviando este tema de las faltas de Joelinton, me parece una excelente opción. Repito, si vas a coger algo de Newcastle, no te vayas por 2 o 3 jugadores. No es, a mí no me parece una buena idea. Y si vas a coger algún ataque, Isaac es la mejor opción. Si quieres arriesgarte y hacer algo en otro campo, Joelinton no figura mal.
Muy bien, pues ahora nos vamos a una pausa. Y ahora volvemos con el pato fuerte de la noche. Bien, estamos de vuelta. Hablamos ahora de los capitanes. Ese es normalmente el plato favorito de nuestro colega y compañero Reynier. Voy a empezar yo. Me gusta esta semana. Me gusta Isaac, pero ya hablé de Isaac. Entonces, el jugador con el que me quedaría, que va en contra del Nottingham Forest, y lo han mencionado mis compañeros hoy, para uno de los otros temas, es Mitoma. Es un jugador que me gusta verlo, es vistoso, ataca, es inteligente, lleva el balón con confianza y está siempre ahí dando problemas a las defensas. En temas de estadística, esta temporada lleva 7 goles, en un XG de 5.49, y de asistencias tiene 7 asistencias con un XA de 4.96. Va a controlar el Nottingham Forest. Bueno, puede ser que el Nottingham Forest haya mejorado, pero me gusta mucho Mitoma por dar un diferente capitán al que probablemente esté pensando el resto de la FPL.
Para ir un poco diferencial, quizás yo voy a recomendar el propio compañero de Mitoma y es Solly March. Precisamente el inglés en los últimos 5 partidos ha aportado 29 puntos con un gol y 3 asistencias, es decir, promediando 5.8 puntos por partido. Sin duda es un jugador a tener en cuenta, y es que precisamente el Nottingham Forest es un equipo que sufre habitualmente precisamente por la izquierda, ¿no? No es de estos jugadores que se caracterice, por ejemplo, por destacarse en casa y precisamente desaparecerse cuando visita. Para nada. De hecho, por ejemplo, en los últimos 3 encuentros de visitante, tiene 2 asistencias, es decir, habla muy bien de él. Quiere decir que puede que continúe con esa racha y de ahí se le puede aprovechar algo. Y, por supuesto, el caso de Solly March para esta jornada, creo que sería buena opción a aquellos que quizás no tengan a Haaland, porque precisamente se vieron afectados por el plan y quizás quieran buscar otras posibilidades y no lo tengan a mano. Sin duda pueden valerse de este jugador que lo más probable que tenga buena, buena aportación para su equipo en la jornada.
Bueno, sí, la capitanía esta semana mucha gente va a ir por Haaland. Yo creo que para mí la segunda mejor opción es un jugador que no hemos mencionado, pero es Mohamed Salah. Creo que Salah, hemos visto lo que puede hacer Salah, no hay que repetirlo, pero sabemos que en cualquier momento te puede hacer doble dígito. Ha marcado goles en 3 partidos consecutivos, 4 de los últimos 5. Expectativa de gol de involucración de 0.74, 0.67, 2.37. Entonces, esas estadísticas ayudan a ver que es una buena opción. Tiene aún penales, hay que ver porque se ha fallado los últimos 2, pero para mí aún creo que va a seguir tomando los penales. Y otra cosa es que juega contra el West Ham, que en las últimas jornadas no ha defendido tan bien, ha recibido, es el séptimo equipo que más expectativa de gol recibida en los últimos 6 partidos, entonces no es una defensa súper, súper buena. Sé que es un partido fuera de casa, pero Liverpool sabemos que puede atacar en cualquier momento y si yo fuera con otro capitán que no fuera Haaland, me gustaría tener un jugador que yo sé que puede en su mejor día hacer los mismos puntos que Haaland.
Lo primero, no nos olvidemos de Kane. Estamos hablando de un Tottenham destruido, pero un Tottenham que hoy le metieron 6 y el único gol que le cae a Tottenham, a este Tottenham destruido que estamos hablando, lo hace Kane. A mí me parece que para esta fecha Kane es mejor opción que Haaland, porque no le ha hecho mucho Haaland a Arsenal. Aún así hay que ver qué pasa. Bueno, el capitán de que quería hablar es un capitán que es diferencial, es un capitán de que no muchos hablan, no solo como capitán, sino como jugador, y es Diego Jota. Jota parece haber recuperado puestos que había perdido, o que se le había retirado con esto de las lesiones. Y en los últimos 2 partidos, digo los últimos 2 partidos que son los que ha jugado, pero tú ves, Jota es el primero en expected shot, el tercero en XGI, el segundo en grandes ocasiones creadas, el cuarto en expected goal en total y el quinto en NPG. Estamos hablando de un jugador que lleva 2 partidos con abundancia de retorno, pero no solo eso, se va a enfrentar ante un West Ham. Es cierto que el Liverpool juega visitante, pero se enfrenta ante un West Ham que, como bien decía mi papá, no defiende nada bien, y eso lo respalda que en los últimos 6 partidos West Ham promedia tiros en contra de 5.4, o sea, cada 90 minutos son 5.4 tiros, lo que permite West Ham, de local, de visitante, como sea, cada 90 minutos permite 5.4 tiros a puerta. 5.4 tiros a puerta. Es el cuarto equipo que más permite en los últimos 6 partidos en cuanto a tiros a puerta. Ojo con eso y ojo con la sangría que le puede hacer Liverpool al West Ham, aunque West Ham está jugando de local. No que guiemos por el partido de hoy, porque jugó contra Bournemouth. Así que ojo con Jota.
Bien, ya llegamos ya al final del episodio. Solo queda pedirnos gracias a Frank, a Josiel, a Paz y claro a todos los demás del equipo, a Jonas y a Javier, que siempre están con nosotros, siempre están hablando, siempre están apoyando. Buena suerte a todos los oyentes, a todos los jugadores, flechas verdes, y no se olviden que hay que acordarse que hay que hacer todos los cambios el martes antes de la 1 de la tarde. No, sorry, suerte.
¿Nos despedimos todos o ahí termino? Bueno, gracias Darren por otro podcast. Muchas gracias a todos los miembros del equipo. Como dicen, la jornada 33 ya empieza. Creo que si te fue mal en la 32, tienes la 33 en 2 días, así que esa flecha verde viene. Ya que viene al final de la temporada, quiero decir que mucha gente, si no estás feliz con tu OR, ya es tiempo de tomar esos riesgos, de buscar otro capitán, buscar otros diferenciales, como hemos hablado. Entonces esas secciones que hablamos hoy van a ser muy importantes para ustedes. Y si estás feliz con tu OR, estás protegiendo rank, trata de ser un poco más seguro en tus decisiones, no tomes muchos riesgos, y ahí poco a poco vamos a tener un buen fin de la temporada. Un abrazo a todos, chao.
Un placer estar aquí una vez más. Siempre es un gusto. Me había perdido 2 semanas, pero voy a ser de vuelta. Siempre es un gusto estar aquí hablando de fantasy y las mejores decisiones que... Por eso es que 2 semanas tan malas, porque no había entrado a podcast, porque las mejores decisiones que se puede tomar en cuanto a fantasy se encuentran acá. Un placer, muchas felicidades para todos.
Sí, sin duda, una vez más aquí estar agradecido por compartir aquí todas aquellas opciones que están a disposición de ustedes. Sin duda, espero que tomen la mejor decisión y que precisamente en estas próximas jornadas que son clave, les resulte lo mejor posible y por ahí los puntos le lluevan, ¿no?
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.